RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo volver a empezar después de haber perdido el empleo. Hoy nos acompaña Mariela del Pilar Bravo Restrepo, psicóloga de la Universidad de los Andes, especialista en gerencia de recursos humanos de la Universidad del Norte de Barranquilla, consultora organizacional con amplia experiencia en procesos de coaching para creación de branding y marketing personal, evaluaciones de potencial y assessment ejecutivo para empresas nacionales y multinacionales en Colombia y Venezuela, en diversos sectores como tecnología, manufactura, financiero y de servicios. Sólidos conocimientos en áreas de desarrollo de carrera, transformación cultural y desarrollo organizacional y selección de ejecutivos. Bienvenidos. Bienvenida Pilar, es un gusto contar contigo el día de hoy y pues para tratar este tema tan importante pues para todas las personas, sabiendo que en nuestro país hay pues sucede mucho esta situación de perder el empleo y bueno, cómo volver a retomar esas fuerzas y regresar al mercado laboral y a esta y volver a empezar después de haber perdido el empleo. Bueno, se puede decir que perder el empleo es un proceso de transición. ¿En qué consiste este proceso, Pilar?
Melissa, buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues mira, realmente este proceso de volver a empezar después de haber perdido el empleo es un proceso de transición, porque lo que permite a las personas es un poco centrarse en ellas mismas, pensar qué es lo que ha pasado, por qué se perdió el empleo, no dando disculpas ni culpando a nadie, sino muchas veces nosotros tomamos decisiones de asumir cargos que posiblemente no son los más significativos ni los más satisfactorios, sino tal vez la necesidad de un ingreso monetario que nos permita tener un nivel de calidad de vida. Entonces, en este momento, cuando las personas pierden el empleo, yo he tenido en mi experiencia personal momentos muertos de la vida. Entonces, lo importante es tomarse un tiempo, revisar qué quiere uno, para dónde quiere ir, cuáles son esas grandes fortalezas que tiene, cuáles son las oportunidades de mejora, cuáles son esos pensamientos que le pasan a uno por la cabeza y esos sentimientos para poder definir acciones posteriores. Entonces, más allá de empezar a correr y volver a tener lo que haya y meterse en el primer en la primera oportunidad que aparezca, es darse un tiempo. ¿Cuánto? Pues hay que revisar cuánto tiempo podemos manejar el tema sin finanzas, pero sí es la oportunidad grande de mirar lo que uno quiere hacer en la vida para dejar una huella en el mundo.
¿Cómo sería ese proceso después de perder el empleo? Hablamos que se presenta un duelo, que se experimenta un duelo después de esta pérdida, como de cualquier pérdida, ¿no?
Sí, de hecho, la pérdida del empleo se considera dentro de los duelos más difíciles que hay. Es como el segundo. En términos de que el empleo es la posibilidad no solo de asumir o de tener un ingreso monetario, es el significado que tiene el trabajo para las personas en general, es lo más importante, porque hay relacionamiento, hay autoestima, hay sentido de utilidad, hay la posibilidad de aprender, son espacios estructurados que me permiten ver el mundo desde diferentes perspectivas. Pero si no asumimos esto como un duelo, es como dejarlo pasar. Ya quedó, ya perdí, vuelvo a empezar como sea y sigo siendo como la misma persona sin darme cuenta realmente qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero. Y en esa etapa de duelo, pues todos los duelos básicamente lo que tienen son un final y un inicio, el final de algo, pero siempre están acompañados de un volver a empezar. Y en la etapa final, lo que los seres humanos nos enfocamos es en las pérdidas. ¿Qué perdí? Perdí mis ingresos, perdí mi relacionamiento, perdí mi autoestima, perdí mi rutina, porque la rutina es de las cosas más valiosas, a pesar de que las personas dicen qué trabajo tan rutinario, pero la rutina es lo que me da a mí la vitalidad permanente para estar en alerta, a resolver dificultades, a aportar a otros. Y en ese momento las personas se pueden quedar en las pérdidas, sin ver que hay unas ganancias. Gané espacio, gané libertad, gané la posibilidad de no tener un jefe que me estaba maltratando, gané la tranquilidad de alguna manera porque me estoy estresando y me estoy enfermando. Pero entre ese final y ese inicio hay una zona de incertidumbre que es la que debemos manejar en términos de cómo asumo yo esa zona. Si quiero ser la víctima de un proceso social o un proceso que tiene que ver con tantos aspectos de tipo gubernamental, o asumo un proceso de protagonismo en donde yo puedo tomar las riendas de mi vida y decir, quiero asumir este duelo de tal forma que voy a salir adelante, voy a pedir ayuda, voy a mirar mis recursos personales para volver a ponerle la cara a la vida. Una de las cosas más difíciles que se maneja en el empleo o en el desempleo, perdón, es básicamente la sensación de sentirse apenado frente al mundo. La palabra desempleado es una palabra peyorativa que está diciendo usted es un inútil, usted es una persona que no aporta, usted es una persona que no tiene éxito, usted es una persona que por lo general está mirando el fracaso. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirarse a la cara y gritar, sí, soy un desempleado que tengo libertad, pero no quedarse uno en la pena y en esa actitud de darse palo permanentemente porque no hay empleo.
Bien, entonces precisamente se debe hacer una elaboración adecuada de ese duelo y no perder de vista y darle el valor que se merecen todos esos aprendizajes adquiridos, e igualmente pues empezar a proyectarse también a futuro y no perder como ese proyecto de vida que se tiene y pues que hace está directamente relacionado con ese empleo y con esa realización como trabajador o como profesional. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cultura geek, cultura pop, cómics, videojuegos y lo último en tecnología. Todo aquí en Código Fuente. Los lunes a las 3 de la tarde, solo aquí en la Radio UNAD Virtual.
Continuando con el tema, ¿qué representa el trabajo para las personas en general? O sea,
mira, el trabajo puede representar mil cosas. Puede representar identidad social y personal. Es la posibilidad de tener un relacionamiento con otras personas. De hecho, el trabajo se convierte muchas veces en casi que en la familia del trabajador, porque pasa más de 8 horas, a veces trabajamos hasta 10, 12 horas en un mismo espacio y en un mismo ambiente. Es muchas veces el refugio a muchos problemas que las personas tienen, en el sentido de que por lo menos me distraigo con el trabajo y no pienso en una enfermedad que hay o en la carencia que se tiene en las casas. Entonces se convierte como en esa terapia permanente de no enfrentar o no asumir de manera real los problemas. Es la posibilidad de desarrollar conocimientos y habilidades a través de las prácticas permanentes y de las posibilidades de capacitación que nos pueden proveer las compañías. Pues desarrollamos muchas cosas y no necesariamente tenemos que hacer un gasto mayor, porque pues son las empresas las que nos pueden pagar esos, ese tipo de oportunidades. Se convierte también en la posibilidad de tener un estilo de vida determinado, con una calidad de vida a través del ingreso. Pues lamentablemente hoy estamos en un mundo capitalista, que la única manera de tener grandes comodidades es a través del ingreso monetario. Yo creo que yo hubiera sido feliz vivir en una época del trueque, en donde lo que uno sabe hacer lo entrega al otro y el otro le entrega lo que sabe hacer. ¿Eso qué significa? Que estamos entregando lo que somos como personas a los demás. Aquí de alguna forma el dinero nos separa de eso, porque lo que hacemos es tener ingresos para mantener una calidad de vida con unos estatus altísimos y con una competencia infinita, el mejor carro, la mejor casa, la ropa más costosa. Cuando finalmente se pierde el empleo, uno vuelve a mirar y uno dice, eso no es lo que me hace feliz. Entonces, esa es otra forma de ver el trabajo. También proporciona poder y control, en la medida en que yo tengo un cargo y no necesariamente alto. Hay algunos cargos en las compañías que son supremamente claves, que permiten tener control de la información, poder para manejar situaciones desde el conocimiento, y eso lo permite el trabajo. Entonces, la gente se centra mucho en temas de empleo, pero definitivamente trabajo sí hay. Todo el que quiera, uno trabaja desde cualquier punto de vista, pero cuando me centro en el empleo, en el querer depender de otra persona para que me dé mi ingreso, pues yo tengo que acatar una serie de normas y reglas que de alguna manera estoy respaldada por una compañía, y eso hace que yo tenga una marca atrás, una marca corporativa que me permita llegar a sitios donde normalmente una persona solitaria le es más difícil. Asimismo, pues cubrir necesidades básicas para sobrevivir y otras necesidades de autorrealización, y nos da estatus y prestigio. Entonces, todas esas representaciones que tenemos en el trabajo hacen que nos duela muchísimo más perderlo. Pero vuelvo y repito, trabajo siempre habrá, empleo puede que se disminuya.
Bien, sí, lo que mencionas es muy importante y me haces pensar en esa, precisamente en esa mentalidad del empleado, de depender de otro, de depender de un salario que le suministra una organización o una empresa, y un poco, digamos, siempre estar en ese pensamiento de tener un empleo para tener, digamos, sí, como una estabilidad económica, más por el tener, un poco más, digamos, enfocados en el tener que en el ser. Bueno, ¿cuáles serían estos impactos que causa la pérdida de empleo?
Pues el primer impacto obviamente es el personal. Cuando a uno le dan la patada, perdón la expresión, sí, y lo sacan de una compañía, porque muchas veces estos procesos de salida no son procesos que realmente
no
sean humanos,
sutil,
sino
no.
Que... ¿Cómo?
No es nada sutil, sí.
No es nada sutil, realmente hoy puedo saber que tengo el trabajo y mañana encuentro una carta sobre mi escritorio y lo van sacando a uno sin ninguna anestesia. Entonces el impacto personal es total, o sea, lo primero que se pregunta una persona cuando pierde el empleo, ¿qué hice mal? ¿Por qué a mí? ¿Qué falló? ¿En dónde me equivoqué? No me dieron la oportunidad. Había personas que no hacen nada y sin embargo las dejan y a mí me sacan. Entonces el golpe es en la autoestima. O sea, inmediatamente me siento vulnerado y tengo actitudes muy fuertes contra mí mismo. Obviamente otro impacto es el familiar. Llegarle a contar a las personas que dependen de mí y decirle, oiga, me echaron del trabajo, no es tan fácil. Sobre todo si las personas son las que están, los que llevan el dinero a la casa, muchas ocultan eso y salen de sus casas como si fuera una rutina de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero no alcanzan a poder decir porque no han podido enfrentar el impacto personal, pues menos familiar. ¿Cómo le cuento a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos? Ya no tenemos trabajo. Y entonces armamos nuestras películas de horror inmediatamente y lo que sucede es que me quedé sin plata, no puedo hacer nada, vamos a perder el colegio de los niños, ya no puedo pagar el crédito que tengo, me van a quitar el carro, la casa. Y esas películas de horror son las que generan un malestar inmenso porque no ha pasado nada, en el sentido de que hoy me echaron y sigo con mi casa, sigo con mi carro, sigo con mi comida, sigo con los niños en el colegio, pero ya lo vi a futuro. El futuro llegó de manera inmediata y normalmente no es el mejor futuro. Es un futuro absolutamente ennegrecedor que hace que la gente empiece a discutir, a culparse. Entonces, si yo tengo la culpa de que me sacaron, viene la otra persona a decir, ¿qué hiciste mal? ¿Por qué fue a ti? ¿Por qué te sacaron a ti? ¿Por qué no al otro que nunca hace nada? El impacto social es muy grande, porque como lo que decía anteriormente, asumir que uno es desempleado es mostrar que uno es una persona que no ha tenido éxito, que lo sacaron del juego laboral, que no fue estratégico, que tal vez el aporte que estaba haciendo no era útil, que de alguna manera representa una carga para la sociedad, y la soledad es inmensa. Porque cuando las personas empiezan a buscar trabajo y recurren a sus contactos, a sus conocidos, a sus amigos, la gente no sabe cómo abordar el tema y le da vueltas. No es capaz de decir, ven, sí, me tomo un café contigo, sino, mira, estoy muy ocupado, realmente veámonos la semana entrante. Y esta soledad hace que las personas se sientan cada vez más pequeñas, más tristes, y digan, bueno, si antes me pasaba el teléfono, ahora que lo estoy llamando, ¿por qué no me atiende? Porque está en una reunión, es más importante esa reunión que yo. Seguramente uno también se comportó así cuando tenía el empleo. Y el impacto laboral, apenas uno sale del trabajo, es como, yo hago una analogía con los carros nuevos. Uno entra a un concesionario, compra el carro y cuando da la vuelta a la esquina, el carro tiene una devaluación de 5 o 10 millones de pesos porque ya no está en el concesionario. Así pasa con las personas, salen del trabajo y ya no son tan atractivas para las compañías, ni para los headhunters, ni para las bolsas de empleo, porque tienen que empezar a mostrar que sus competencias son realmente importantes. Tienen que dar explicaciones de por qué lo sacaron del trabajo y muchas veces no son creíbles. Entonces empiezan a aparecer todas esas personas que tienen más conocimiento técnico, que tienen más especialización, que de alguna manera uno dice, bueno, ¿y yo por qué no accedí a un estudio superior? Tal vez el trabajo me agobió, la carga era muy alta y nunca me di cuenta que eso era importante. Y cuando yo salgo, encuentro que más de uno tiene lo que yo tengo y tiene más cosas. Entonces, la competencia es terriblemente dura y esta persona pues queda amilanada y un poco retraída dentro del juego laboral.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, es muy importante todo lo que nos has dicho, Pilar, y realmente pues la pérdida de empleo causa un gran impacto en la vida de una persona en diferentes niveles y en las diferentes áreas de su vida. Y si bien hay que la persona debe asumir la responsabilidad sobre los motivos por los cuales salió del trabajo o si lo despidieron, también debe tener como esa fortaleza para volver a comenzar, ¿cierto? Bueno, ¿por dónde empezar esta búsqueda laboral nuevamente?
Pues mira, en los procesos de reubicación laboral, lo primero que debemos hacer es, como decía al principio, tomarnos un tiempo. ¿Ese tiempo qué significa? Mirarme a mí y decir, ¿qué quiero? ¿Qué tengo? ¿Quién soy? La intención no es salir corriendo a buscar, a llenar una hoja de vida con una serie de información que a veces ni se entiende, a buscar apoyo en los headhunter y en las bolsas de empleo y aplicar como un loco en todas las portales y empapelar tanto la ciudad a nivel físico y digital con que estoy buscando trabajo. Porque muchas veces las personas cuando salen dicen, bueno, ¿realmente yo era feliz en mi trabajo? Si la pregunta es sí, pues siga el camino. Si la pregunta es no, replantéeselo. Y ahí es donde empezamos, por nosotros mismos, por entender quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, cuál es mi proyecto de vida, cómo logro yo entender que sí puedo volver a empezar, pero si necesito ayuda, pues simplemente la pido. ¿La pido a quién? Hay muchas personas que trabajamos en procesos de reubicación laboral que podemos apoyar a la gente que está desempleada y que de alguna manera entender que no podemos arrancar como si la carrera continuara. Es un espacio, un pare, una oportunidad, es tomar aire y empezar nuevamente el camino. Entonces el camino arranca entendiendo que yo tengo un presente. ¿Cuál es? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me ubico? ¿Qué tengo? Seguramente tengo ahorros o no los tengo. Seguramente estoy en la mitad de mi carrera profesional, en el inicio o ya tengo una carrera más madura. ¿Qué es lo que yo puedo llevar desde mi experiencia pasada que me permite hacer que mi futuro próximo, el cual tengo que construir de manera permanente en el hoy, me puede llevar a ofrecer nuevas oportunidades y a definir unos objetivos claros a mediano, a corto y a largo plazo?
Bueno, ya para concluir, me gustaría que nos dijeras cómo manejar los miedos que causa el sentirse desempleado.
Esa es una de las cosas más complicadas de la vida, porque los miedos son precisamente los obstáculos más grandes que tenemos para avanzar en cualquier etapa de la vida. Hay miedos invisibles y hay miedos visibles. Entonces, en la medida en que seamos conscientes de los miedos y ponerlos en la mesa, escribirlos, definirlos, nosotros podemos enfrentarnos a ellos. Y enfrentarlo es simplemente reconocerlo. Es decir, estoy aturdido en este proceso y no sé por dónde empezar. Me siento vieja porque ya tengo 40 años y realmente no hay oportunidades para mí. Mi recorrido no ha sido el mejor y en competencia con otros nadie me va a emplear. Toda esa cantidad de miedos que yo puedo vislumbrar son los que tenemos que clarificar. No sé si de pronto ustedes recuerdan una película bellísima que se llama Monster Inc., en donde Boo, que era la protagonista, la niña, sentía miedo y a través del miedo se creaba una energía muy grande, porque la empresa era una empresa de energía y de grito. A través del grito se creaba más energía y la empresa era exitosa. Para poder romper ella el miedo, lo tuvo que visualizar, lo tuvo que dibujar, le tuvo que poner un nombre. Hay que romperlo, y a través de enfrentarlo y reconocerlo se dio cuenta que no tenía por qué tener miedo, y cuando ya se enfrentó a esa culebra que le hacía, le generaba pavor, un día la golpeó y la sacó de su vida. Y es ahí cuando nosotros tenemos la posibilidad de enfrentar y de caminar tranquilos y livianos. De hecho, hay muchas frases, por ejemplo, la de Nelson Mandela, que nos dice: no es valiente aquel que no tiene miedo, sino aquel que sabe conquistarlo. Pablo Coelho nos dice: cuántas cosas perdemos por miedo a perder. Entonces, esas frases que parecen un poco etéreas son reales, porque los miedos son lo primero que hace que uno se frene frente a la vida. Y si los reconocemos y los ponemos en la mesa y nos damos cuenta que somos humanos frente al dolor y a tener angustias y a no enfrentar esto, pues si no puedo hacerlo solo, pido ayuda. ¿Y a quién le pido ayuda? Vuelvo a repetir, hay personas que podemos apoyar y siempre habrá oportunidades en la vida. Siempre tenemos opciones de caminos distintos, y si tenemos que romper nuestra carrera y redireccionarla completamente para ser felices, hay que hacerlo.
Bueno, ¿qué sería lo más importante que necesita una persona para volver a empezar después de haber perdido el empleo?
Primero, asumir un rol de protagonismo, dejar de ser víctima de una situación que le ha ocurrido. Y ese protagonismo es tener la entereza de decir: yo asumo esto como un proyecto de vida. El trabajo, la búsqueda de empleo, es un trabajo que merece el tiempo necesario para entender que hay que hacer una búsqueda estratégica. Entonces, lo primero que yo diría es ese asumir el protagonismo, el buscar ayuda, pedir apoyo. De pronto hay personas que han pasado por la misma situación mía, pues entonces me meto y le pregunto a las personas: ¿ustedes qué han hecho para salir de este momento? Si tenemos asociaciones o grupos de apoyo en las universidades de donde hemos salido, buscar alternativas en los contactos que yo he construido a lo largo de mi vida. Reconocer que soy un desempleado, pero que tengo la posibilidad de trabajar. ¿Cuántas veces todo lo que he adquirido lo puedo poner en función de empezar a ofrecer mi propio trabajo a los demás? Puede que no sea tan fácil al principio, pero sí es entender que es un proceso, y es un proceso que requiere tiempo, y que no lo puedo decir hoy lo perdí, en 8 días lo tengo. Hay gente que puede buscar trabajo y lo encuentra muy rápidamente, pero la mayoría de las veces el proceso de búsqueda nos puede demorar, con apoyo, 4 meses hasta un año. Bueno, el proceso de búsqueda laboral, cuando tenemos apoyo de un profesional, puede durar entre 4 meses y un año. Hay personas que lo pueden hacer mucho más rápido en la medida en que tienen unas redes de contacto útiles y valiosas, y saben manejarlas de manera estratégica.
Bueno, muchas gracias, Pilar, por acompañarnos el día de hoy. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.